En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, hoy en compañía de Baurue, Ramón Pérez de Maura y Besanz, y los próximos minutos de Quique Basad, que es epidemiólogo del Instituto de Salud Global de Barcelona. Quique Basad, buenos días.
Hola, muy buenos días, Juan Pablo.
Con los datos de la incidencia acumulada a 7 y a 14 días, Quique, ¿estamos ya en la cuarta ola?
Yo creo que sí, que la cuarta ola ya nos está salpicando a todos, y aunque está subiendo a un ritmo un poco más tímido que olas previas, no hace falta más que mirar lo que está pasando en nuestros países vecinos para anticipar lo que nos espera, ¿no? Y sobre todo, después de la flexibilidad que se ha observado durante estas pasadas fiestas, es previsible que los números sigan subiendo durante los próximos, por lo menos, 10, 14 días.
Por lo tanto, ¿es un efecto de la Semana Santa, el puente de San José, en concreto, se debe a eso?
Bueno, yo creo que las tendencias estaban empezando a cambiar incluso un poquito antes de la Semana Santa, quizás sí empezando en el puente de San José en algunos lugares. De nuevo, es una subida que no es muy pronunciada todavía, pero es una subida que se ha observado en la mayoría de comunidades autónomas y vamos, creo que las cifras seguirán subiendo, por desgracia, en los próximos días.
Por lo tanto, era una tendencia inevitable por el comportamiento del propio virus en este año.
Sí, la verdad es que era previsible lo que está pasando. Algunos lo habíamos avisado con bastantes semanas de antelación y en su momento quizás si hubiéramos impuesto unas medidas un poco más restrictivas, quizás no estaríamos viendo lo que está pasando ahora.
Pero, por ejemplo, Francia tiene, por ejemplo, la hostelería cerrada desde octubre y la incidencia acumulada en Francia es de 798 casos por cada 100.000 habitantes. En España estamos en menos de 200. ¿Qué es lo que está pasando?
Bueno, la hostelería es un factor claro de riesgo, pero no es el único, por descontado, ¿no? Y la actitud de las personas y su capacidad de mantener las medidas de prevención cuando se reúnen de forma grupal es lo que conlleva un mayor riesgo, ¿no? Nosotros llevábamos unas tendencias muy positivas en las últimas semanas, habíamos hecho las cosas bien, yo creo que la sociedad había asumido que teníamos que arreglar el desaguisado posnavideño y las cifras iban bien. Lo que pasa que mantener las medidas estrictas siempre cuesta. Uh-huh. Y bueno, pues hemos visto la inevitable subida de los casos. También en paralelo al aumento de las variantes circulantes más infecciosas, que ahora ya son las que predominan en nuestro país.
Que, por ejemplo, predomina la variante británica, ya es como la nuestra, ¿no?
Sí, bueno, en más de la mitad de las comunidades autónomas representa más de un 70% de los virus que circulan, ¿no? Con lo cual, sí, podemos decir que está aquí y es la que está predominando ahora mismo.
Dígame, en comparación con las anteriores olas, por lo que ustedes van estudiando, ¿se puede predecir la magnitud o la duración de esta en la que estamos?
Es difícil predecir hasta cuánto subirá. Es un poco más fácil anticipar que las consecuencias clínicas de esta cuarta ola serán diferentes a las previas, entre otras cosas porque una gran parte de nuestros más vulnerables ya empiezan a estar protegidos por las vacunas, con lo cual aquellos pacientes que enfermen y que necesiten cuidados intensivos forzosamente serán de grupos diferentes de los tradicionalmente más vulnerables, que eran los ancianos mayores de 80 años. Pero bueno, el virus no respeta a nadie y sigue causando enfermedad grave incluso en pacientes jóvenes, con lo cual anticipamos que seguirá habiendo una presión asistencial importante.
Pero por lo que ustedes han estudiado en este año, ¿el virus va y viene con más o menos fuerza en función de qué?
Bueno, el virus siempre está presente, ¿no? El problema son los brotes agudos que se producen y la transmisión que ocurre a nivel comunitario. Cuanta más transmisión hay, como una porción más o menos fija de todos los casos conlleva enfermedad grave, más presión asistencial ocurre. A la que conseguimos dominar un poquito o controlar o contener un poquito la transmisión comunitaria, evidentemente disminuye la incidencia, disminuye los casos y la presión asistencial disminuye. Pero es muy difícil controlar algo que está repartido por todo el país y circulando con pocos frenos.
Pero a la hora de predecir en esta cuarta ola, supongo que ustedes incluyen el número de personas que ya han pasado la enfermedad o el número de personas que están vacunadas, a la hora de predecir la magnitud, ¿no?
Sí, exactamente. Y ciertamente esto es diferente de lo que teníamos en olas previas, ¿no? Pero más o menos se calcula que alrededor de un 20% de la población española ha estado en contacto con el virus o bien con enfermedad clínica o bien con infecciones asintomáticas, y a esto se le añade un 12-13% más que han recibido por lo menos la primera dosis de la vacuna. Eso nos da un 33%. Uno de cada tres españoles está protegido o bien por las vacunas o bien por haber pasado la infección. Pero eso también nos dice que dos de cada tres españoles no lo están y, por lo tanto, seguirían siendo vulnerables a infectarse.
El anuncio que hacía ayer el gobierno, el presidente del gobierno, 33 millones de vacunados al acabar agosto, ese es el pronóstico, el 70% de la población. Con el 70% de la población, tal y como está usted explicando, vacunada, ¿se acabó? ¿Se acabó la pandemia?
Bueno, se acabaron las consecuencias graves de la pandemia. El virus no se interrumpirá la transmisión completamente. De hecho, por ejemplo, en países como Israel o como Gran Bretaña, que van mucho más avanzados que nosotros, sigue circulando el virus. Lo que pasa es que sus consecuencias a nivel de salud pública son mucho menores, mucho más tolerables, ¿no? Si nosotros llegamos a una cifra de 70%, podremos darnos por muy satisfechos porque habremos conseguido que el virus ya no sea un problema de salud pública importante en el país.
Por lo tanto, si el 30 de agosto, pongamos el supuesto que decía ayer el presidente del gobierno, tenemos al 70% de la población española vacunada, ya se puede levantar las restricciones, se puede quitar uno la mascarilla, ¿no? ¿Qué puede pasar ahí? ¿Cuál es el escenario ahí?
Bueno, un escenario mucho más benigno desde el punto de vista de presión asistencial, eso por descontado. Pero con precaución a la hora de levantar las restricciones. El haber querido levantar el pie del freno demasiado rápido nos ha hecho darnos unos cuantos tortazos en el pasado, ¿no? Es cierto que con 70% de la población vacunada tendríamos una muy buena situación, un muy buen escenario, pero, por ejemplo, no sabemos todavía cuál es el efecto de las vacunas a la hora de transmitir el virus. Sabemos que las vacunas protegen de la enfermedad grave, que es lo que más nos interesa y lo que más nos preocupa. Pero no sabemos si las vacunas impiden que uno se infecte o que uno potencialmente infecte a otra persona, ¿no? Y mientras no sepamos claramente esto, deberemos seguir utilizando las medidas básicas de prevención, sobre todo para proteger a los demás, no para protegernos a nosotros.
Y esto se debe a que las vacunas han llegado demasiado pronto, ¿no? Y hay cosas que no se saben.
Bueno, claro, llevamos 13 o 14 meses de rodaje con esta nueva infección y aprendemos sobre la marcha, ¿no? Y en muchas cosas teníamos hipótesis iniciales que luego no se han confirmado. Sí. En otras cosas hemos ido acertando un poquito más, pero generamos el conocimiento alrededor de este nuevo virus sobre la marcha, por desgracia. Y por lo tanto, hay muchas cosas que todavía desconocemos.
Por lo tanto, ese porcentaje del 70% de la población como umbral, que dicen los dirigentes políticos, en este caso el presidente del gobierno, ¿eso es un umbral técnico? ¿Desde el punto de vista técnico o está improvisado?
No, eso es un umbral que parte de conocimientos técnicos. Ajá. Sabemos de media cuántas personas una persona infectada es capaz de infectar. Y, por lo tanto, si somos capaces de proteger al 70% de la población, sabemos que el virus no conseguirá seguir circulando de forma eficaz, ¿no? Eso proviene de la epidemiología básica de la transmisión del virus.
Y una cosa más. Le pido su opinión sobre lo que está pasando con una de las vacunas, la de AstraZeneca. ¿Usted qué opinión tiene? ¿Usted se fía?
Yo sí, yo claro que me fío de la vacuna de AstraZeneca y siempre he defendido que no hay vacunas de primera ni de segunda. Lo que está pasando es la prueba de que los sistemas de farmacovigilancia después del registro de cualquier producto farmacéutico funcionan. Se han detectado una serie de efectos adversos que evidentemente hay que estudiar más en detalle. Puede ser que haya una relación de causa-consecuencia, todavía no se ha establecido claramente, pero puede ser. Lo que pasa es que hay que estudiar el riesgo-beneficio, ¿no? Todas las vacunas, todos los productos farmacéuticos tienen efectos adversos, algunos muy extraordinariamente infrecuentes, y estos posibles efectos adversos relacionados con la vacuna y con las trombosis parece que ocurrirían en uno de cada millón de vacunados. Hay que entender que el beneficio de las vacunas, en este caso de esta vacuna en específico, a la hora de salvar vidas, es inmensamente mayor que el posible riesgo de enfermar.
Es decir, si a usted le dicen, si tiene que poner la AstraZeneca, usted se la pone.
Yo me la pongo y se la pondría a mis hijos si pudiera y se la pondría a mis padres si pudiera, sí.
Quique Bassat, epidemiólogo del Instituto de Salud Global de Barcelona. Gracias por su tiempo, por acompañarnos esta mañana en Onda Madrid. En Buenos Días, Madrid. Le mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima, Quique.
Gracias, adiós, buenos días.
Adiós.